Libro de Eclesiastés, capítulo 12, nos dice la Escritura: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. A fin de recordar lo que vimos en nuestro último sermón, voy a hacer un breve repaso de este texto, porque aquí se nos presenta una exhortación bastante urgente. Y es que el ser humano debe recordar a Dios antes de que llegue la vejez, la debilidad y la muerte. El pasaje no pretende simplemente describir el deterioro físico al que todos estamos sujetos, sino combatir el engaño en el que podemos caer cuando vivimos como si el tiempo fuera inagotable, como las fuerzas que tenemos hoy estuvieran con nosotros para siempre, como si el cuerpo fuera indestructible y que en el caso de la muerte solo afecta a los demás, nunca nos va a afectar a nosotros. Esto es lo que hay en la mente de este mundo y esto es lo que hay en la mente también de muchos creyentes. Pero la escritura nos muestra otra realidad. La realidad es que fuimos creados por Dios, vivimos bajo su providencia, a causa de la caída enfermamos, envejecemos y finalmente moriremos. Y es en ese momento cuando vamos a comparecer delante de Él. Este es el punto final de nuestra historia. La palabra central del texto es acuérdate, acuérdate. Recordar al Creador no significa aquí el que pensemos ocasionalmente en Dios, sino que reconozcamos su autoridad, que lo adoremos de acuerdo a su palabra, que lo obedezcamos de acuerdo a sus mandatos y que vivamos siendo conscientes de su presencia. Porque Dios no es una fuerza impersonal, es el Creador, santo y soberano, que nos dio la vida y que la sostiene en cada momento de nuestra existencia. Por eso nuestra vida no nos pertenece de manera absoluta. Hemos sido creados, dice el Catecismo, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto no lo debemos alejar de nuestra mente. Porque olvidar a Dios no consiste simplemente en dejar de pensar en su existencia, sino en vivir como si Él no tuviera derecho sobre nosotros. Eso es despreciarlo en la práctica. Esto es lo que implica la desobediencia, el alejamiento de Dios, el hacer mi voluntad y no la suya, el seguir mi camino y no el suyo. Así que esta exhortación tiene una aplicación especial para cada etapa de la vida del hombre sobre la tierra. A los jóvenes se les llama a no posponer el servicio a Dios para más adelante, porque Dios reclama la fuerza, la mente y los afectos de la juventud, no simplemente lo que sobra después de haber vivido para el mundo. Al adulto se le recuerda que aunque haya desperdiciado años, todavía existe una hora en la que puede arrepentirse y puede vivir el tiempo que le queda en obediencia a Dios. Y al anciano se le anima a seguir recordando a su Creador, porque aunque el cuerpo se debilite, Cristo permanece fuerte y la vejez no impide en absoluto tener responsabilidades, como es la oración. El segundo gran énfasis del texto aparece en la frase antes que vengan los días malos, porque nadie controla el mañana. Y el pecado suele engañar al hombre, así tenemos nuestro corazón, haciéndole pensar que siempre habrá otra oportunidad para buscar a Dios más adelante. Ya podremos hacer esto más adelante. Ya me comprometeré más adelante. Sin embargo, la muerte es segura, aunque su momento sea desconocido, pero la muerte es segura. Por eso el tiempo para arrepentirse, para cuidar nuestra alma, para fortalecer nuestra comunión con Dios, es hoy, no más adelante. La vida de Cristo aparece así como el modelo perfecto. Toda su existencia en este mundo estuvo centrada en hacer la voluntad de su Padre y en mantener la comunión con Él. Por eso se nos dice que se levantaba muy de madrugada para orar. Así que nos dio un buen ejemplo, la comunión íntima con su Padre. Y este es el reto que tenemos ante nosotros. La tercera parte de este texto describe la casa que se desmorona, donde estuvimos viendo una imagen del cuerpo humano envejeciendo. Eclesiastés retrata cómo las fuerzas disminuyen, cómo las manos tiemblan, cómo las piernas se debilitan, cómo la vista y el oído empeoran, cómo el sueño cambia y hasta las tareas pequeñas se vuelven enormemente pesadas. El propósito, por supuesto, de esta descripción no es despreciar la vejez, sino recordar a cada uno de nosotros la fragilidad humana, porque si no nos morimos antes, exactamente esto es lo que nos va a ocurrir. A la vez también nos da una advertencia, para que recordemos que el anciano continúa llevando la imagen de Dios y por lo tanto debe ser honrado. Ante las canas te levantarás. Este es el mandato de la escritura. Ante las canas te levantarás. Finalmente, el texto muestra que el deterioro físico y la muerte son consecuencias de la caída. Pero para el creyente no constituyen la última palabra. Aunque el cuerpo exterior se desgasta, el interior se renueva por la obra que el Espíritu Santo ya ha hecho en cada creyente. Esto supone que la esperanza cristiana no termina en vanidad de vanidades, sino en la resurrección y la vida. Esto es lo que realmente marca el carácter del cristiano por la esperanza que Cristo ha puesto delante de él a través de la operación que ha llevado a cabo el Espíritu Santo para traernos a la vida. Hoy seguimos con nuestro texto, donde vamos a ver cinco puntos interesantes. El primero, la certeza de la muerte y del juicio. Así vemos cómo el versículo 5 declara, el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Esto supone que nuestro tren de la vida ya está en marcha. El texto no dice que quizá vaya el hombre a su morada eterna, dice que va. Desde el mismo nacimiento caminamos hacia la muerte. Nada más nacer, nuestra meta es la muerte. Y morada aquí, cuando dice el hombre va a su morada, indica permanencia. Nuestro hogar actual es temporal, aunque lo tratemos como si fuera eterno y hacemos las cosas pensando que van a durar siglos. Pero no es así. Todos cuidamos nuestra casa, la embellecemos y hacemos las cosas pensando que aquí vamos a estar por los siglos de los siglos. ¡Qué error! Es la tumba la que aparece como esa morada en la que el cuerpo va a estar de forma prolongada hasta que venga el Señor. Pero el versículo 7 aclara que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que la muerte, a pesar de que algunas sectas en nuestros días y también en los días del Señor decían que la muerte era aniquilación, la Escritura nos muestra que la muerte no es la aniquilación, sino que es cuando cada ser humano comparecerá ante su Creador. De manera que lo que nos enseña la Escritura es que después de la muerte viene el juicio. No hay una segunda oportunidad fundada en méritos posteriores, ni en las oraciones que los vivos puedan hacer por los muertos, ni en las misas que se hacen por los que se han ido. No hay tampoco ciclo de reencarnaciones. La Escritura es tajante cuando dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Que mueran una sola vez. Así que no hay nada más que esperar este asunto crítico que nos muestra la Escritura. Por supuesto que el juicio será justo, porque Dios conoce perfectamente los hechos y las intenciones. Fijaos que en los tribunales humanos puede faltar la evidencia, las pruebas. En los tribunales humanos se puede engañar al juez. En los tribunales humanos se pueden comprar a los testigos. Pero en el tribunal de Dios no se pierde ningún hecho de lo que el ser humano haya ocurrido. Él conoce cada intención del corazón. Él conoce cada circunstancia. Conoce cada motivación. Conoce cada hecho. Nada queda oculto y nadie puede cuestionar ni las pruebas ni al juez, porque no tiene argumentos. El juicio será riguroso, porque la norma corresponde al carácter de Dios. No nos comparará con el vecino para ver si hemos sido mejor o peor que él, ni tampoco con la media cultural de nuestra época. La pregunta no será si fuimos mejores que algunos. La pregunta será si amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Porque como sabemos, según lo que nos enseña la Escritura, una sola transgresión nos hace culpables de toda la ley. Por eso la Escritura habla con tanta seriedad sobre ese día y sobre ese acontecimiento que está fijado para cada ser humano. Pero es bajo esta escena que resplandece el Evangelio. Para el que está en Cristo, el juez es también su salvador. La condenación que merecía cayó sobre el sustituto, sobre Cristo. Él fue hecho maldición por nosotros. Su justicia perfecta le es imputada a cada creyente. Por eso Pablo nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los demás sí que la hay, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, que nadie piense que las obras son irrelevantes. Los católicos dicen que son necesarias para la salvación y en base a sus obras se salvan. Muchos evangélicos también, pero la Escritura no lo acepta. No acepta las obras meritorias como algo que aporten algo a nuestra salvación, pero tampoco las desecha como fruto de la obra de salvación. Así que nadie piense que las obras son irrelevantes, porque son el fruto de la fe. Ellas serán la evidencia pública de la realidad y de la veracidad de la fe. Pero no son el fundamento de que seamos aceptados por Dios. El fundamento únicamente es Cristo, que es nuestro sustituto. Por eso hay dos maneras de acercarse a la muerte, tal y como nos lo está presentando aquí Salomón. Una es con los propios méritos, y eso conduce al terror. La otra es escondidos en Cristo, y eso conduce a una esperanza. En segundo lugar, vamos a ver lo irreversible de la muerte, porque el versículo 6 acumula cuatro imágenes interesantes. La cadena de plata se quiebra, el cuenco de oro se rompe, el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se rompe sobre el pozo. Fijaos que todos ellos son objetos valiosos o necesarios, que al romperse dejan de cumplir su función. Y con esto se nos quiere ilustrar el hecho de que la vida física también se interrumpe. Estas imágenes y ejemplos nos recuerdan el valor de la vida. Cadena de plata, cuenco de oro. Su valor es extraordinario, como lo es nuestro cuerpo. Es una obra magistral del Creador. Sin embargo, lo que la caída produjo es que ni la plata ni el oro pueden evitar que la vida se rompa. Todo acaba en todo. El cántaro y la rueda también nos muestran que son instrumentos necesarios para la vida. Son los que nos hacen accesible el agua. Pero cuando el mecanismo se rompe, el agua ya no sube y no la tenemos a nuestro alcance. Así llega el momento en que el corazón deja de bombear. Los pulmones dejan de respirar. Y el cerebro deja de coordinar todos los actos del cuerpo. Por supuesto que la medicina puede retrasar algunos procesos, pero le es imposible eliminar la muerte. Le es imposible. Nuestra generación dispone de recursos que los antiguos no conocieron. Esto tiene un peligro, y es que la tecnología puede alimentar la ilusión de que tenemos control y dominio sobre todo lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Fijaos, podemos reemplazar huesos, Podemos trasplantar órganos, pero la realidad es que seguimos siendo polvo. La ciencia describe mecanismos, pero no puede cancelar la sentencia pronunciada después de la caída. De cierto, morirás. La muerte también es irreversible, desde nuestra perspectiva terrenal. Cuando el cuenco se rompe, ya no puede ser útil. Cuando un ser humano muere, el espíritu se va hacia su creador. No podemos retenerlo por nuestros propios esfuerzos. De ahí la urgencia de reconciliarnos con Dios. Sin embargo, aunque la muerte sea irreversible, no es la palabra final para el cristiano, porque Dios puede rehacer lo que la muerte rompe. La resurrección no es una reparación médica, es un acto creador, porque el mismo Dios que formó a Adán del polvo levantará del polvo los cuerpos en el día de la resurrección. La cadena se quiebra, pero el pacto de Dios no. El cuenco se rompe, pero la promesa no. El cántaro se cae, pero la vida eterna permanece en Cristo. Así que todo lo que este mundo nos lleva a la destrucción, en Cristo es traído a la vida y a la vida eterna. En tercer lugar, vamos a ver cómo es nuestra verdadera condición. Y es que hemos sido hechos del polvo. Este versículo séptimo nos lleva al libro de Génesis. El polvo vuelve a la tierra como era. Adán fue formado del polvo. Después del pecado escuchó esas palabras. Polvo eres y al polvo volverás. Y cada entierro al que asistimos confirma esta verdad divina. Por supuesto que esta frase humilla el orgullo humano. El cuerpo que es tan admirado, tantas horas en el gimnasio como se pasan algunos. El cuerpo que es tan ricamente vestido. El cuerpo que ha sido entrenado para ejercer todas sus facultades, resulta que vuelve al polvo. Y en este caso, el rico y el pobre comparten la misma condición. La tumba no reconoce títulos ni categorías. El polvo del rey no es superior al polvo del siervo. Están al mismo nivel. Y la muerte revela entonces la gravedad del pecado. En Edén, Dios no amenazó con una metáfora si Adán desobedecía. No era una metáfora, no era una ilustración. Y la caída produjo la separación con Dios y provocó la corrupción y la muerte. Esto fue tan grave que solo el Dios eterno encarnado pudo pagar el altísimo precio de esa caída para poder restaurarnos. Esto es lo que llevó al Hijo de Dios a la cruz. Al mismo tiempo, la muerte de Cristo transforma la muerte del creyente. Fijaos que el Señor asumió un cuerpo verdadero. Murió realmente, clavado en la cruz, y fue sepultado. Pero al tercer día su cuerpo no permaneció en corrupción. Y por esta razón, la resurrección de Cristo garantiza también nuestra resurrección, porque Él lo hizo, todo lo que Él hizo se nos imputa. John Owen escribió una de sus grandes obras y la tituló La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Este título es realmente impactante. Resume la victoria de Cristo. Mediante su propia muerte, Cristo destruyó a quien tenía el poder de la muerte. El creyente, por supuesto, que todavía muere físicamente. Pero la muerte no puede separarlo del amor de Dios, ni puede retener su cuerpo para siempre. El creyente resucitará, resucitarán también los impíos, todos resucitaremos. Pero el creyente será glorificado en el día de la resurrección. Y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Esa es nuestra esperanza. Ya todo lo que conocemos aquí no existirá. Entramos en otra nueva etapa donde disfrutaremos con Cristo de todo lo que Él ganó para nosotros en la cruz. Así que no lloramos como quienes no tienen esperanza. Dice el apóstol Pablo que sembramos el cuerpo en corrupción, pero será levantado en incorrupción. Sembramos en debilidad, pero seremos levantados en poder. Sembramos cuerpo natural, pero seremos hechos cuerpos glorificados, vivificados por el Espíritu. Así que el cambio será extraordinario e inimaginable. En cuarto lugar, vamos a ver el espíritu que vuelve a Dios que lo dio, porque la vida procede de Él. Y el mismo que nos creó es el que nos lleva ante su tribunal. No somos dueños absolutos de nuestra vida. No somos nuestros propios dueños. El creyente, por supuesto, que no espera una eternidad de aburrimiento, como muchos se imaginan, que irán allí en unos cultos interminables aburriéndose en grado superlativo, ¿no? Espera ver a Cristo. Allí no habrá pecado que enfríe nuestro amor por Él. No habrá distracciones que interrumpan la adoración. No habrá enfermedades que limiten nuestro deber. No habrá muerte que nos amenace. Pero todas estas promesas son las que hoy nos deben gobernar y dar esperanza. Aquel que sabe que su espíritu volverá a Dios, cuida su conciencia, examina sus motivaciones, busca estar reconciliado con Dios, usa su tiempo como buen mayordomo, usa sus bienes como buen mayordomo. No pretende ganar el cielo por sus obras, pero sí que desea agradar a su Padre Celestial, que lo redimió en Cristo, salvándole de la condenación eterna. Por lo tanto, obedece, obedece a la fe. En quinto lugar, nos encontramos el veredicto sobre la vida sin Dios, porque el pasaje termina como comenzó el libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta palabra ya hemos visto a lo largo de la serie, que transmite la idea de vapor, de soplo, de algo fugaz, imposible de retener. Esta es la vanidad de este mundo. Por supuesto que no significa que la creación sea mala o que ninguna acción tenga valor. Significa que la vida debajo del sol, considerada como un sistema sin ninguna referencia a Dios, no puede sostener el peso de nuestro deseo de inmortalidad, porque fuimos creados para la inmortalidad. El placer, por ejemplo, es vanidad cuando se convierte en un Dios. El trabajo es vanidad cuando pretende justificar nuestra existencia. La riqueza es vanidad cuando nos promete seguridad. La fama es vanidad porque depende de memorias de mucha gente que también se van a morir. La juventud es vanidad porque pasa, solo hay que esperar. Incluso la sabiduría humana es vanidad si no conduce al temor de Dios. Todo es vanidad sin Dios. Este es el mensaje central de Eclesiastés. Todo es vanidad sin Dios. La doctrina bíblica no responde a la vanidad con un nuevo programa de autoayuda. Responde mostrando la gloria de Dios y la firmeza de su pacto. Fuimos creados para Él. Caímos en Adán. Somos incapaces por nosotros mismos de restaurarnos y por lo tanto necesitamos al segundo Adán, a Cristo. Así Cristo entra en la historia humana. Así Cristo, en obediencia a su Padre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino a buscar a todos aquellos que el Padre le dio. Cristo entra en nuestra existencia porque es Él quien carga la maldición y es Él quien nos concede una herencia incorruptible. Esta es la verdadera realidad, Cristo. Fuera de Cristo, aún los mejores logros terminan en pérdida. En Cristo, aún los trabajos pequeños, hechos por obediencia a la fe, no son hechos en vano. Pablo concluye su gran capítulo sobre la resurrección diciendo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eclesiastés dice que todo debajo del sol es vanidad. El Evangelio dice que aquello hecho en Cristo participa de una gran esperanza. No es en vano lo que hagamos en el Señor. Así que esto nos lleva a algunas aplicaciones. La primera, a los jóvenes, para que no confundan energía con inmortalidad, porque vuestro cuerpo fuerte es polvo sostenido por la misericordia divina. Recordad, por tanto, al Creador antes de que las pasiones formen cadenas en vuestro corazón, antes que el cinismo de nuestra época endurezca vuestro corazón, antes de que las responsabilidades multipliquen las distracciones y os quiten el tiempo. Recordad al Creador. Hay que aprender de la Escritura. Allí encontramos toda la base del conocimiento. Hay que orar, hay que servir, hay que huir en nuestra época de los ídolos digitales, hay que huir de la ambición vacía y de las relaciones que os apartan de Cristo. Y por supuesto, no penséis que la santidad roba la juventud, porque es el pecado el que roba la juventud, no la santidad, el pecado. Segunda aplicación, a quienes están en la mitad de la vida. Tal vez estás ocupado criando hijos, cuidando a tus padres que son mayores, pagando deudas o desarrollándote profesionalmente en algún buen trabajo. No permitas que lo urgente desplace lo eterno. Vuestros hijos necesitan más que oportunidades, necesitan ver que Dios es real en el hogar. Vuestro trabajo necesita más que eficacia, necesita integridad. Vuestro matrimonio necesita más que convivencia, necesita gracia, necesita perdón y necesita mucha oración. Tercera aplicación, a los ancianos. No aceptéis la mentira de que ya no tenéis nada que ofrecer, porque ya sois ancianos. No, porque la Iglesia necesita vuestra memoria de todo lo que el Señor ha hecho en vuestra vida y de cómo ha sido fiel a lo largo de tantos años. Y esto hay que hablarlo a los jóvenes, hay que hablarlo a los hijos. Preparad vuestro corazón para vuestro encuentro con Dios, pero sobre todo, descansad en Cristo. Cuarta aplicación. Al creyente que tiene miedo de morir. La muerte es nuestra enemiga, pero háblale a tu alma. Cristo murió, pero Cristo resucitó y Cristo hoy reina. Así que la muerte será una partida para estar con Él. De manera que la gracia que te ha sostenido hasta aquí, te sostendrá hasta que entres en tu Padre Celestial, hasta que entres con tu Padre Celestial. Como conclusión, fijaos que el predicador nos ha llevado desde la juventud hasta la vejez, desde la casa que tiembla hasta el cuenco que se rompe, desde el polvo hasta el tribunal de Dios. Y en cada etapa resuena una palabra: acuérdate, acuérdate, acuérdate de que eres criatura. Acuérdate de que el tiempo es breve, no vas a estar aquí eternamente. Acuérdate de que el pecado mata. Acuérdate de que la muerte viene. Acuérdate de que Dios juzga. Pero encuentra consuelo. Acuérdate de que Cristo resucitó de los muertos y todos los que están en Él correrán la misma suerte para entrar en su morada eterna. No basta con recordar la muerte si olvidas a Cristo. La muerte sin Cristo solo produce terror, pero la muerte vista a la luz de la cruz se convierte en una esperanza eterna. Así que mira a Cristo. Él es tu creador, porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Si eres creyente, es tu redentor. Él dio su vida por sus ovejas. Él es tu juez, porque el Padre puso todo juicio en sus manos, y para todo aquel que cree en Él es también la resurrección y la vida. Thomas Watson dijo que el mundo es una sala de paso hacia la eternidad, de manera que no construyas tu trono en el pasillo, no trates tu casa como tu patria, no cargues con ídolos que no pueden cruzar la tumba. Busca la ciudad eterna cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando lleguen los días malos, que llegarán si el Señor no te llama antes, cuando tiemblen los guardas, cuando se oscurezcan las ventanas y la música se vuelva débil, que entonces puedas decir: mi cuerpo falla, pero mi Redentor vive. Mi memoria disminuye, pero mi nombre está escrito en los cielos. Mi casa terrenal se deshace, pero tengo un edificio no hecho de manos, sino hecho por Dios. El polvo reclama mi cuerpo, pero Cristo reclamará el polvo. Mi espíritu vuelve a Dios, pero vuelve por un camino que fue abierto con la sangre de Cristo. Así que acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Redentor. Descansa en Él. Y cuando la cadena de plata se quiebre, descubrirás que los brazos eternos nunca se quebraron para ti, sino que te sostuvieron durante toda tu vida y te llevaron a tu morada eterna con Cristo. Esto es lo que encontramos en la enseñanza de este texto. Nuestro destino final en las manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todas estas enseñanzas que a veces aparecen escondidas, pero como cuando profundizamos y estudiamos con rigor tu palabra, cómo salen a la luz todas estas grandes doctrinas que nos hablan de las promesas, todo lo que en Cristo nos ha sido dado, nos hablan de la futilidad de esta vida y de este mundo con todo lo que nos venden, pero resulta que todo es efímero, y cómo todo nos lleva en tu palabra a mirar lo que es eterno y el gran mensaje de salvación que tenemos en Cristo, quien hizo por nosotros lo que para nosotros era imposible. Clavó nuestros pecados en la cruz, nos perdonó, nos justificó y nos garantizó la entrada a nuestra patria celestial. Así que gracias por recordarnos todas estas cosas y por ello lo ponemos delante de ti y te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.